Bueno, les decíamos que el Senado brasileño escuchó por última vez los argumentos de la defensa y la acusación en el juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff y ahora se apresta en esta jornada, en estos mismos momentos, a dictar la sentencia definitiva. En sus últimas intervenciones, la parte acusadora y la defensa no aportaron nada nuevo, reiteraron alegatos esgrimidos a lo largo del proceso y tampoco parecieron convencer a unos senadores que, en su mayoría, dicen tener ya una opinión formada y, según los sondeos que ha publicado la prensa local, decididamente es favorable a la destitución. Pero para enterarnos de los detalles de lo que está aconteciendo ahora en Brasil está nuestro colaborador, el periodista del diario Valor Económico de São Paulo, pero en Brasilia, Daniel Rindner. ¿Cómo te va?
Muy buenos días, Daniel, Juan, un gusto hablar con ustedes. Estamos justo a punto de arrancar la votación definitiva sobre la deposición de Dilma, que debe empezar en un par de minutos.
Bueno, ¿cómo está la cosa?
Se trata, obviamente, ahora se está discutiendo, hay una primera decisión que hay que tomar, que es si se separa o no la decisión, si se hace un juicio político en cuanto a la deposición definitiva de Dilma, y otra decisión, si ella perderá los derechos políticos por 8 años.
Claro.
Normalmente hay una decisión conjunta, o sea, una cosa implica justamente la otra, pero el PT quiere dividir las decisiones en dos con el objeto de evitar la pérdida de derechos políticos de Dilma. En todo caso, es una decisión ya menor y lo que se prevé seguramente es la deposición de Dilma. Hay una duda respecto al número de votos. Al gobierno interino de Michel Temer le gustaría tener 60, incluso 62 votos, se puede pensar. Como ustedes saben, los 54 son necesarios, que son 2/3 del Senado, pero muy difícilmente tendría menos que 56, 57 votos.
O sea que ya está rebasando la mayoría calificada, como bien decías, de 54 votos.
Seguramente. Es un juicio político que llega al final de esa investigación. Es un dato interesante. Con 27.000 páginas de investigación es lo que contiene el juicio de Dilma y se estuvo leyendo durante todos estos días. Pero sin ninguna incertidumbre en cuanto a sus conclusiones. O sea, desde muy pronto se tenía la impresión clara de que, a no ser que hubiera una gran revelación por parte del operativo Lavallato que afectara los más allegados de Temer, sería muy difícil evitar la deposición de Dilma por todas las fuerzas que están puestas, ¿no? Uh-huh. Seguramente ya se sabía que la gran conclusión iba a ser de que Dilma, de que hubo crimen de responsabilidad por un maquillaje de las cuentas del 2015, claro, que es algo bastante polémico y controverso, como ustedes también lo saben.
Sí.
Lo que queda claro es que aún para los opositores a Dilma queda bastante claro que si es que hubo de hecho un crimen de responsabilidad sobre esto, es poco crimen y demasiada responsabilidad, ¿no? Dilma seguramente no cae por las cuentas del 2015, o sea, eso sería una punición demasiado grave para un procedimiento que otros gobiernos también llegaron a hacer en algunos momentos, uh-huh, quizás en una intensidad menor, eso sí es cierto, pero también llegaron a hacer, y los estados a nivel de los estados se sigue haciendo, o sea, los gobernadores, es una práctica común entre los gobernadores de los estados.
O sea, es una
Dilma seguramente no cae por eso, ¿no?
Sí, te escucho. Sí.
Lo que digo es que, o sea, incluso entre los miembros de la antigua oposición, uh-huh, los que están ahora en el gobierno interino de Temer, obviamente reconocen que Dilma no cae por eso, sino por lo que dicen, lo que se dice aquí, es el conjunto de la obra. O sea, Dilma cae seguramente por una combinación muy grave de un escándalo de corrupción inédito, claro, que afecta a la principal empresa, claro, del país, que es una empresa pública.
Claro.
Estamos viviendo la peor crisis económica. Justo hoy tuvimos el dato de, una vez más, una caída del PIB en el, claro, segundo trimestre de un 3%. 1,8 respecto al mismo periodo del año pasado. O sea, estamos viviendo una crisis económica que es la más fuerte en un siglo, y estamos viviendo un contexto en que la jefe de Estado no tiene el apoyo de ni siquiera un tercio de la Cámara de Diputados y ni siquiera un tercio del Senado. En estas condiciones pareciera muy difícil para cualquier presidente en Brasil sostener su puesto. Claro. Si esto es, como dice Dilma, un golpe de Estado, o si esto es un producto del contexto político, bueno, quizás la historia nos dirá, pero claro. Realmente se generó un contexto de muy pocas posibilidades de supervivencia de Dilma en el plan alto.
Y va a ser historia porque recordábamos hoy el caso de Collor de Mello, que si bien fue sometido a impeachment, en el último día del procedimiento, Collor de Mello envió a su asistente al Senado para leer allí una carta de renuncia del propio Collor, lo cual en este caso
claro,
no se da.
Claro. ¿Mm? No. En todo caso, Dilma cae en pie, como claro. Estamos diciendo, ¿no? Sí, o sea, sí. lo que dio anteayer con su declaración, con su discurso, y 15 horas contestando las preguntas de todos los senadores en el Senado, de hecho, Dilma me parece que entró, salió del Senado anteayer más fuerte de lo que había entrado. Desde el punto de vista personal, o sea, contestó con mucha firmeza, sin ninguna descortesía con los senadores, estuvo muy bien desde el punto de vista personal. Desde el punto de vista político, no pudo, la verdad, deshacer la opinión de ningún senador, de ningún de sus juzgadores. Cometió los mismos errores de siempre, o sea, es justamente no reconocer los errores que tuvo en los 5 años y medio de poder. Siempre trató a los parlamentarios con algo de arrogancia, o sea, sin construir los puentes para un diálogo más fácil y con más confianza con el Congreso. Y desde el punto de vista económico, lo que dijo básicamente Dilma es que no se sabía que estábamos en una crisis hasta octubre del 2014, o sea, hasta un día después de las elecciones, cuando todas las señales apuntaban al contrario y exigían una respuesta distinta por parte del gobierno. Entonces, Dilma lamentablemente anteayer fue más Dilma de lo que nunca, o sea, siempre, es la misma Dilma de siempre con los mismos errores de siempre. Y eso es lo que produjo. Me parece claro que, aunque tengamos, lo que decimos, Daniel, es que obviamente un impeachment es como un avión que se estrella. O sea, hay diversos motivos y diversos factores. Obviamente se puede decir que, bueno, había una derecha muy insatisfecha, muy disconforme con 12 años lejos del poder. Obviamente hubo el radicalismo postelectoral del PSDB, que casi ganó las elecciones de 2014, obviamente había una insatisfacción grande de las élites económicas del país, obviamente había una prensa en alguna medida cansada con el PT, al que nunca le gustó la prensa, es cierto decirlo, pero me parece que la principal protagonista del impeachment, al fin y al cabo, es la propia Dilma.
Sí, sí. Claro,
Dilma es la protagonista del impeachment, y eso lamentablemente no se corrigió a lo largo de las últimas semanas cuando jugó sus últimas cartas.
Daniel, esta idea que tienen de tratar de que no le caigan los 8 años de suspensión, que serían parte, ¿verdad?, de las consecuencias del impeachment, de suspensión para ocupar cargos públicos, ¿tendrá que ver con la posibilidad de que el PT ve en Dilma Rousseff igual una figura política en próximas elecciones?
Perdón, que no sé si escuché muy bien tu pregunta, si Dilma podría salir a las elecciones en 2018.
No, digo, nos contabas de que están tratando de negociar que no le caiga lo que automáticamente le cabería como una de las consecuencias del impeachment, que es la imposibilidad de ocupar cargos públicos durante 8 años.
Exactamente.
¿Será que intentan levantar esto porque le ven potencial para participar en nuevas elecciones?
Podría ser una posibilidad, aunque me parece aunque me parece muy evidente que Dilma ya demuestra un cansancio absurdo de la situación, y la impresión que me da, y hablando con la gente del PT y parlamentarios que son muy cercanos a ella, me parece que lo que quiere Dilma ahora es alejarse completamente de la política. Dilma nunca fue una política, por así decirlo, o sea, fue siempre fue una técnica, una persona llena de conocimientos técnicos, y por las circunstancias elegida por Lula a sucederla. Me parece más importante ahora preguntar hasta qué punto Lula puede ser un candidato en el 18, porque eso tendrá mucho que ver con las elecciones municipales que vamos a tener ahora en octubre. El candidato del PT en São Paulo, que es la principal referencia, podría ser un presidenciable en 2018, va muy mal en las encuestas, muy difícilmente llegaría al balotaje. Entonces, la gran pregunta ahora es si el PT tendría condición de ser de verdad competitivo en las elecciones de 18, o si estamos viendo un fin del partido, ¿no?
Algo de eso puede haber, ¿eh? Bueno, ¿y la gente qué dice, Daniel? Y con eso cerramos.
Y se sigue completamente con el país dividido, muy difícil contestar lo que no hay, y eso contraría las predicciones que yo había hecho un par de meses atrás. Lo que no hay es un sentimiento de tensión hoy por hoy. Me parece que hay mucha conformación por parte de la gente que apoya a Dilma. No hay gente en la calle defendiéndola. Bueno, por cierto, acá en la explanada de los ministerios está cerrada hoy, y hay, según la policía, 60, alrededor de 60 manifestantes, pero digo, no tenemos no tenemos cientos de personas en la calle. Y al mismo tiempo la gente que se movilizó hace algunos meses, en marzo, abril, tampoco salió más de la calle. Lo que quiere decir que, o sea, la gente que estaba contra Dilma tampoco es favorable a Temer.
Bueno, ¿te acordás que repasábamos? Sí, ¿te acordás que repasábamos la encuesta en donde esa encuesta de Datafolia, que en principio se había ocultado, donde la gente en realidad encuestaba, pedía elecciones ya y ni se quedaba ni con Temer ni con Dilma, ¿no?
Claro, 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 ¿no? Y ahora es bastante curioso porque Temer va a empezar probablemente en un par de minutos. Estamos hablando de una votación que está a punto de arrancar. Temer va a empezar definitivamente su mandato con 2 años, casi 2 años y medio, sin una luna de miel. O sea, y es importante ver cómo va a proceder, porque de hecho Dilma cae mucho por la crisis económica, y Temer en sus 4 o 5 meses de interinidad no se demostró capaz de afrontar de verdad esta crisis económica. Es cierto que tenía que hacer muchas concesiones porque al fin y al cabo tenía que sobrevivir al proceso de impeachment y ganar este proceso de impeachment, tenía que hacer muchas concesiones, pero ahora definitivamente acaba su luna de miel, si es que la hubo, porque ahora digamos los mercados ya no van a aceptar una postura de concesiones por parte de Temer.
Está claro, Daniel, la seguimos, actualizamos la información, seguramente en breve estaremos nuevamente contactando contigo, el agradecimiento de siempre, ¿eh?
Por favor, siempre a la orden, con mucho gusto.
Chao, Daniel, un abrazo grande, ¿eh? Amigos, nuestro colaborador, el periodista Daniel Ridner, del Diario Económico en Brasilia, en estos momentos, aunque la publicación es de São Paulo. Bueno, lo que dijo, ¿no? Hay que ver si continúa el PT. Uno dice, es una locura. Bueno, lo escribió Frei Beto, uno de los fundadores del PT, ya en los primeros meses del nuevo gobierno, en un esto está publicado en Estadao, se puede leer en internet esta publicación, que titulaba fuertemente esta entrevista: asistimos al comienzo del fin del PT, que tiende a virar en un remedo del PMDB. Lo dijo todo, ¿eh?
Bueno.
Y lo dijo todo, es uno de los fundadores, Frei Beto, del PT. Después le decía, le preguntaban en medio de la entrevista, ¿quiere decir que estamos en un camino de no retorno? Le dijo, la tumba del gobierno del PT se han construido y consolidado por los movimientos sociales, era llegar a la meseta. Han preferido, para asegurar su gobierno con el mercado y con el Congreso, dejar en una esquina a los movimientos sociales. Lo dijo Frei Beto en el Estadao, en sus páginas de Cultura. Estamos presenciando el principio del fin, y esto lo dijo en Tiempo y Forma. Está publicado el 30 de marzo del 2015.
Además, bueno, claro, está clarísimo, está haciendo referencia a lo que es esta alianza que le ha costado el gobierno, el PT. La vida. Porque la alianza con Temer es la que quita a Dilma, bueno, definitiva del...
Bueno, Matt, digo, voy a decir algo polémico que lo dije en producción. No, fui a buscar porque hice el comentario y lo tengo que corregir igual, porque no está más el tuit. Yo sigo a Frei Beto y había tuiteado eso, ¿no? Que esto eran las consecuencias de abrazarse con las culebras, dijo él, ¿no? Con las víboras, no recuerdo cuál fue exactamente. Bueno, no está más. Levantó, lamentablemente, el tuit ese. No está más. Yo no hice captura de pantalla, así que me lo tengo que comer. Tengo que corregir eso. Voy a decir que no lo vi, pero lo vi. Pero ahora ya no se encuentra más. Lo que sí se va a encontrar, por ejemplo, es en esta nota que la tiene el propio Frei Beto, también colgada en su perfil de Twitter, y que el 30 de marzo del año 2015 ya hablaba de un fin del PT. Digo esto para que tampoco le caigan a Rinder ahora todos los que están hablando del golpe, por lo que dijo, porque es un poco en realidad un reflejo de un periodista de lo que está pasando.